Seguimos adelante, la radio, Radio Nacional Gualeguaychú, en los barrios. Hoy estamos en el Parque Costero del Frigorífico.
Muy bien, y continuamos aquí en el Parque Costero y nos vamos a hablar con Carlos Nos y Irene Maglioni. Ellos son integrantes de la cooperativa La Soberana y nos van a contar un poquito de más. Está sobreentendido el porqué del nombre, pero que igual, de todas maneras nos hagan un poquito un raconto y que nos cuenten cómo es la vida desde La Soberana con el mercado del frigorífico. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Nacional.
Hola, buen día. Buen día a la gente de Nacional y a la audiencia de ustedes, que es amplia.
Bueno, muchas gracias. Sí, acérquese nosotros, acá el micrófono, así la escuchamos.
Nosotros somos integrantes de la cooperativa La Soberana. Es una cooperativa de pequeños y medianos productores agropecuarios. Esto quiere decir que dentro de la cooperativa no solamente hay productores hortícolas, sino que hay productores ganaderos, de pequeña ganadería, como es oveja, cabra, y cerdo y animales vacunos. Esto nació allá por el año 15, en el 2015 uh-huh. más o menos arrancamos, con otros compañeros recorriendo productores porcino para conocer la realidad, las necesidades y con encuentros de capacitación.
Y claro, finalmente, se hicieron en el CCG, ¿no? Ahí hubieron algunos de porcinos y demás, algunas capacitaciones.
Sí. Ahí y en el náutico, uh-huh. muchas en el náutico. Y después con el tiempo hicimos varias capacitaciones en la chacra de un compañero de la cooperativa, de Carlitos Garelli, que muy amablemente siempre nos brinda el lugar. Sí, fueron más de 15 capacitaciones, hasta que resolvimos darle forma formal, no sabíamos bien en principio si esto iba a terminar en una asociación o en una cooperativa. Ajá. Finalmente hicimos una cooperativa, que en principio también iba a ser de productores de cerdo, y después nos planteamos por qué no incorporar toda la actividad agropecuaria a la cooperativa. Ampliar. Así que bueno, ya hace 4 años que tenemos la matrícula, así que formalmente somos una cooperativa. Y bueno, avanzando, hace un par de días recibimos un subsidio importante para levantar 4 invernaderos a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Mira. Qué importante. Sí. Digo, sí. ¿No? Porque el tema de primero el apoyo al recurso económico, que en el ámbito cooperativo es sumamente necesario. Pero otra cosa, que, bueno, después por ahí Irene que también aporte lo que ya le parezca, digo, mucha gente cree que es, no, se fueron, plantaron en un pedazo de tierra y ya está. Y no, se capacitaron un montón, es formación permanente, siempre están saliendo nuevas cosas, sobre todo en la agroecología, y ustedes están en permanente formación.
Sí, es cierto. Aparte, para mí los invernaderos es tecnología, digamos. Es agregarle tecnología a la producción.
Claro.
No es que sembramos a celga bajo techo, no, es más que eso. Nosotros somos productores agroecológicos, junto con Irene, que aparte de ser compañera de la cooperativa, es socia mía en la producción, somos socios. Hacemos todo producción agroecológica. Nunca en mi vida usé veneno. Aprendí de ver a mi abuelo plantar, y cuando empecé yo con todo esto, que ya hace bastante, digo, pues si mi abuelo no usaba veneno, ¿por qué los tengo que usar yo? Si él podía producir sin agrotóxico, ¿por qué no podré producir yo sin agrotóxico?
Claro.
Fue un referente para mí. Mi abuelo tenía quinta acá enfrente, en el camino de la costa, durante mucho tiempo, y en la casa que vivíamos en la ciudad también, había un espacio muy grande en esa casa, así que también se hacía huerta familiar ahí, uh-huh. y huerta acá también en una hectárea acá en el camino de la costa. Así que ahí empecé chapaleando barro entre los surcos, porque en ese momento no había riego por goteo, así que había que regar por surco, y para un gurí de 6, 7 años, qué cosa mejor que andar en pata entre el barro.
Claro.
Así que ahí comenzamos, y toda mi vida seguí haciendo eso. Y bueno, y desde la cooperativa también hemos hecho capacitaciones para la gente que quiera acercarse. Hemos producido violes en la chacra donde estamos. Hemos hecho bocashi junto con el INTA. Bueno, siempre estamos en eso. Ahora dentro de pronto vamos a volver a repetir todas esas capacitaciones, invitando al que quiera acercarse.
Ah, qué bueno eso. Ahora, que sea abierto.
Qué placer escucharlo usted, ¿no? Porque hay veces que cuando uno plantea todas estas cosas, piensa, no estaré medio loco, ¿viste? Porque claro, porque te miran como si uno estuviera loco. Y entonces, ¿qué pasa? Yo lo escucho a usted. Y yo me acuerdo de gente que me ha comentado cuando en Gualeguaychú había un cinturón verde que prácticamente proveía de todo a Gualeguaychú, ese cinturón verde. No había que ir, pagar un flete al mercado central, comprar en el mercado central, pagar flete, traer lo que se puede producir acá. Acá. Una cosa mega como de loco, ¿no? Y yo decía, no, estoy loco yo. Y yo lo escucho a usted diciendo todas estas cosas, y que usted incluso utiliza su quinta para hacer experimentos con diferentes productos, cosas que tendría que hacer el INTA, ¿no usted? Y bueno, entonces
no, pero dice, y la
estaré loco.
Y la coordinación, fíjate, por el trabajo en red, ¿no? Porque trabajan también a su vez con el INTA.
Yo, con lo que vos decís, en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no. El INTA con nosotros ha colaborado y ha colaborado muchísimo. Yo pertenecí, antes de que tuviéramos la sociedad con Irene, a los grupos GAL del INTA, que eran los grupos de abastecimiento local. Y en el INTA, a donde me hace clic la cabeza con todo el tema de la agroecología. Así yo lo hacía sin saber qué es lo que estaba haciendo. Ahí empecé a desarrollar, después hice la diplomatura con Jairo. Bueno. Pero es cierto también lo que vos decís, el cinturón verde arrancaba ya casi por la toma de agua.
Mirá.
Y venía hasta cerca de la ruta 14, claro. Eran todos productores. Yo ahí en esa zona, enfrente a Carrefour, perdón por la publicidad, enfrente a Carrefour estaban los Chape, que eran tíos abuelo mío.
Impresionante. Mirá. La quinta que había ahí.
Peruco y Toto, que bueno, hay un montón anécdotas de gurises ahí. Y después un hermano de mi abuelo, también un tío abuelo, por ahí muchos no lo conocieron, en Mañasco y Montana.
Ajá.
Que enfrente estaban los japoneses.
Sí, señor.
Tenían quinta también. Y Chengo Ruspil se llamaba. Y que murió como a los 93 años, totalmente doblado de estar en los surcos. Sí, hay toda una historia riquísima con el tema.
Pero riquísima. ¿No?
Tranquilamente, digo, con esta experiencia se puede volver. Si me permitís, le quiero hacer alguna preguntita a Irene, como también para aprovechar un poquito las voces femeninas. Ajá. Digo, porque esto, él señaló permanentemente que sos su socia, que sos su compañera, que sos parte también de La Soberana. Y quiero que me hables un poco del rol, ¿no? De ese trabajo en conjunto, de ese trabajo en red y el mercado.
Buen día. En realidad, creo que Carlos se cruzó en mi camino y un día se volvió loco y me dijo que querés ser mi socia. Eso, primero. Pero aparte ya pertenecía a La Soberana, ya era integrante. Empecé como algo para colaborar, porque siempre estaba haciendo cosas para colaborar. Y bueno, y después me fui descubriendo que la tierra era la que me llamaba, digamos. Yo tengo familia de campo y demás de hace muchos años, de niña, pero no de la zona de esta. Pero no, nunca lo sumé a eso, nunca lo asocié con eso, porque esto es muy distinto ahora. Y bueno, y él me lo propuso, estuve como 2 meses para decidirlo. Y bueno, y después creo que, no sé si Carlos, ¿te arrepentiste, Carlos?
¡Uy, qué compromiso al aire de Nacional!
Más que nada atención. Porque me parece por ahí que de alguna manera las mujeres es como que tenemos por ahí, somos más detallistas en algunas cosas o más minuciosas. No porque los hombres no lo sean, sino porque por ahí
es una característica en general de las mujeres, es cierto.
Creo que todos tenemos las mismas características, pero hay algunas que son más acentuadas.
Y cuando tienen que agarrar la pala, la agarran, ni cómo la agarran.
Yo, ¿no? Bueno, en ese caso no, pero yo agarro otras cosas. Ajá, bueno. Por ejemplo, agarro el puntero, o sea, hago otros labores como juntar ramas y esas cosas con guantes.
No importa.
No específicamente de fuerza, pero todo lo que conlleva lo otro, sí.
El concepto de me llama la tierra, me di cuenta de que me llama la tierra, me gustó ese concepto. Explícame un poquito, ¿qué es ese sentir que a vos te da que te llama la tierra?
Lo que pasa que por ahí es algo más personal, digamos, ajá, que yo lo siento así y que nunca lo había percibido. O sea, siempre estaba en contacto con un montón de cosas que tenía, incluso en mi casa, en mi familia. Pero quizás a esta edad, como viste que, no sé, yo supongo que debe ser de la edad que uno se va poniendo más consciente o va eligiendo qué hacer. Y bueno, y dejé todo lo que estaba haciendo y la verdad que...
Te largaste la aventura.
Sí, sí, y bueno, y ahora me pasa que por ahí es mucho más amplio de lo que yo veía, como uh-huh, que te van surgiendo otras cosas. Claro. O sea, ahora ya no solamente que yo hago lo que me gusta, digamos, sino que además me gustaría que alguien venga y se sienta a tomar un mate ahí, claro, que lo vea, que disfrute.
Y que sienta el llamado de la Pachamama, porque en realidad lo que vos estás diciendo, que la Madre Tierra, que la Pachamama...
Exactamente, que no
es
un lugar
la que llama, cobija, ama, mima...
Provee.
Es una madre.
Exacto. Que no sea un lugar solamente de producción, de venta, digamos, claro, sino que vayan y compartan, no sé, de ver una gallina hasta ver, claro, una planta como las matisposas, la, no sé, todo.
El todo. Nos quedan 3 minutos para las 10 de la mañana y sí o sí tenemos que hacer el corte porque eso lo tenemos regido desde Buenos Aires. Pero digo, en este tiempito, cuéntenle a la gente a dónde se puede acercar si quiere compartir con vos ese mate y ver esas gallinas y esa mariposa, o si quiere sumarse a las capacitaciones, ¿cómo hace?
Otra cosa que igualmente antes quisiera decir es que no es tan fácil producir lo que producimos nosotros. Por ahí la gente a veces desconoce que el trabajo, el camino de no usar ciertos químicos y demás, fertilizantes y demás, es mucho más complejo y trabajoso. Lleva más tiempo, lleva muchas más cosas. Uh-huh. Porque además lleva mucha disciplina, porque un purín de ajo para las hormigas, por ejemplo, no solamente hay que hacerlo, sino hay que conseguir todos los elementos y además ser perseverante en a la mañana, a la tarde, a la noche, ponerle el purín de ajos. Uh-huh. Como que por ahí a veces cuando nosotros vendemos algunos productos, los precios no son iguales a los que se venden popularmente, digamos. Ah. Y en el caso nuestro nos gustaría que eso se tuviese en cuenta porque no hay una comparación de una cosa con la otra.
Claro.
Sí, pero hay algo que, hablando económicamente, porque vivimos
en un mundo... Sí, ni hablar de lo otro.
Sí, pero hay una cosa que es fundamental. Ustedes, donde están produciendo, esa tierra va a seguir produciendo. No la van a matar. Y los agroquímicos matan la tierra.
Después no, hay que matan irse a nosotros. Ya, o sea, para. Nosotros no, lo consumimos.
Pero te estoy hablando de aquellos que piensan en plata nada más. Los que piensan en plata nada más, que le importa un pito envenenar al resto, se van a quedar sin tierra si siguen jorobando con los agroquímicos.
Nosotros hemos incorporado, estamos incorporando un concepto que no es nuestro.
Cerquito, pero, Carlos, ahí está.
Un concepto que no es nuestro, pero que lo vamos a tomar como nuestro, digamos, es que la tierra no es nuestra, se la pedimos prestada a nuestros hijos.
Exactamente. Eso lo dijo un cacique indio, no me acuerdo cómo se llamaba.
Lo que te iba a decir, que donde nos encuentran es en la zona del Gualeyán, muy cerquita de la granja de Manuel. Nos pueden encontrar en Instagram como Caminos del Gualeyán. Se acerquen, que vayan con el mate, el termo, hay gallina, hay cabra.
Bien, sí, y aquí en el mercado, supuesto, del frigorífico.
Yo cuando empecé con todo esto, la idea era volver a lo que vos decías, ir a comprar la verdura,
claro,
la carne, todo.
Bueno, la zona de Gualeyán.
Les agradecemos un montón. Nos llaman las noticias, pido disculpas, nos llaman las noticias. Y cuando volvamos acá, Silvia también quería hacer una reflexión. Vamos en noticias, corte, música y volvemos para el mercado del frigorífico.